Pongamos en la pantalla Lucas 22 y verso 25. Hoy vamos a hablar de ser un siervo. Y tengo este versículo, Lucas 22, verso 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones, a propósito, es un placer tener al pastor Ron Swindoll. Reconocerle es maravilloso. No sé por qué, pero simplemente amo a ese hombre de Dios. Es maravilloso tenerle aquí. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre él las tienen autoridad son llamados bienhechores. Notemos este diagrama, esta pirámide. Aquí está el rey. Los reyes de las naciones, de los gentiles, están al tope en la parte alta de esta pirámide. Ponemos reyes, líderes, los que están al tope. ¿Quiénes están por debajo de ellos? El pueblo que está aquí abajo están siendo enseñoreados por los reyes o por los líderes. En Primera de Samuel 8, Dios les dijo qué tipo de reyes, porque los judíos querían un rey, y Dios dijo, ok, les daré un rey, y él tomará sus hijas, le harán confeccionadoras, tomarán a sus hijos y les pondrán impuestos. Ustedes van a ser enseñoreados por un rey. Primera de Samuel 8, si quiere leerlo. Jesús dijo, esta es la manera que es en el mundo. Este es el modelo del liderazgo en el mundo. Ese es el modelo. Sabemos, creo todos nosotros, que el pueblo paga los impuestos, el rey recibe el beneficio. El rey tiene dinero, poder y tiene todo, en realidad. Es muy privilegiado. Él es una persona con mucho privilegio. Pero Jesús dijo, no ha de ser así con vosotros. En el versículo 26, mas no así vosotros. Entonces vayamos de la otra manera. Vayamos a este diagrama. Es una pirámide invertida. Usted está aquí, el siervo. ¿Qué quiere decir? Que él lleva la responsabilidad de servir. Es una pirámide invertida. Él está abajo. ¿Sabe que la única vez en que Jesús se describió a sí mismo fue lo que él dijo de él? Aprende de mí, que soy. Él dijo de él que él era un siervo. Él dijo que nosotros, los creyentes, íbamos a ser mansos como él, sumisos, no débiles, pero mansos. Nosotros tenemos que ver una manera en cómo podemos servir y ayudar. En el verso entonces 26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Entonces, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Versículo 27, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces Jesús dice, ustedes tienen una mesa o alguien está comiendo allí a la mesa y el siervo viene a servir y el hombre que está a la mesa, Jesús dijo, ¿cuál es el mayor? El que está a la mesa tiene el privilegio, pero yo soy uno que viene a servir. Jesús vino para servir. Es así, dijo él, es así como es con vosotros. Si ustedes me siguen, serán como yo. Y esto es lo que sucede con nosotros cuando nacemos de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, la naturaleza de Dios vino a nosotros y tenemos esta capacidad para servir, para amar, para perdonar. Tenemos esta bendición de Dios. Es una nueva manera de vivir. Este modelo es el modelo, el con la pirámide arriba. Todo eso es lo que todo el mundo quiere. ¿Qué puedes hacer tú para mí? ¿Qué, darme a mí? Yo necesito esto y lo otro. ¿Qué puedes tú darme? Y de esto es lo que se trata. Pero hemos encontrado algo. Su vida cambia cuando encuentra a Cristo. Cristo es distinto. Y de esto hablaremos el día de hoy. Ahora vamos a hacer una dedicación de bebés. Así quiero que el pastor Eugene tome el micrófono. Estoy tan contento de estar aquí esta mañana. Ayer tuvimos un picnic del Instituto Bíblico en la casa del pastor Hadley. Y hablamos sobre el ser siervo. Tuvimos mucha diversión en el picnic. Y hablando de este tema, resonó en mi corazón mientras manejaba a casa y estaba pensando al respecto más y más. Y quería simplemente compartir con ustedes simples pensamientos esta mañana sobre el ser siervo. Realmente hay dos maneras de vivir. Una es con yo y mis intereses estando en el centro de mi vida. Una palabra que se usa para la sociedad americana es el consumismo. La definición es que protegen los derechos de los compradores o la obsesión con comprar objetos materiales. Hay muchas cosas que protegen a los consumidores. Son ejemplos del consumismo y la obsesión con el conseguir y comprar objetos es el ejemplo del consumismo. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con esto, pero que el garaje que solía ser un lugar donde depositar mi auto ya no tiene espacio para mi auto porque tengo tantas cosas. Dicen que un gran negocio en los Estados Unidos es unidades para almacenar cosas porque los americanos compran tantas cosas y tienen tantas y tienen más cosas sobre esas cosas. Cuando voy a una iglesia, podría ser que traigo la idea de a la iglesia de que cómo esta iglesia me va a servir a mí. Tal vez van a tener los buenos productos que van a ser buenos para mí y en mi vida. Como cuando compras, sales de compras y buscas las cosas de acuerdo a cómo estas cosas me van a ayudar a mí o cómo esto me va a hacer mi vida más fácil o mejor. Cuando vengo yo a la iglesia, tal vez me traigo a mí mismo y estoy buscando lo que es bueno para mí por naturaleza, por mi razonamiento, por mis sentimientos y por lógica o por la razonabilidad o razonamiento. Pero quiero llevarle a otro tipo de pensamiento. Quiero que el Espíritu de Dios nos enseñe a usted y a mí sobre una nueva manera de vivir de la que Jesús habló. Y no se trataba de que yo tuviera a mis necesidades complacidas por estas cosas o por estos servicios al tomar estas cosas, pero como dice en el libro de los Hechos, es más bendecido dar el dar que el recibir. Así que pensemos en eso hoy. Hay una historia en Lucas 5 donde Pedro había estado pescando toda la noche. quiero utilizar esta frase. Jesús le dijo a Pedro, ve nuevamente. Y Pedro dijo, ya hemos estado toda la noche y no hemos podido atrapar nada. Jesús dijo, ve más al fondo, ve más allá. Y Pedro está como que está decidiendo, ¿debemos ir más a lo profundo o parar? Y ya se acabó, no pescamos nada. Pero dijo, hemos estado pescando toda la noche y no agarramos nada, pero debido a tu palabra, iremos. Eso es lo que cambió la historia. ¿Cuál fue la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Es cierta? ¿Hay otro camino? ¿Hay un misterio? ¿Hay una comunión que me satisfacerá? Nosotros somos y nos estamos ahogando en nuestros deseos egoístas, en nuestras ambiciones, si somos dejados nosotros solos. Sin embargo, a tu palabra no he podido atrapar nada, y muchos de nosotros podemos decir, no tengo nada. Estoy tan hambriento como lo estuve antes. No he podido pescar nada. Y podemos decir esto considerando incluso que cambiamos tal vez la geografía de donde vivimos, cambiamos nuestras esposas, nos divorciamos y cambiamos de esposa o marido, o cambiamos de carrera. Hay muchas cosas que las personas hacen cuando están hambrientos y están buscando y no pueden encontrar. Y Jesús dice, ve más al fondo. Y quiero explicarte qué quiere decir esto. En primer lugar, vayamos a Isaías 42. Jesús, oramos que esto te glorifique hoy. Oramos que tu palabra hable a nuestros corazones. Estamos honrados de pensar en ti y seguirte, conocerte. Gracias, Señor. Amén. Verso 1, Isaías 42. He aquí mi siervo. Una palabra muy importante, siervo. A veces Pablo decía, un siervo del Señor, soy siervo y apóstol. ¿Qué venía primero? Siervo. Siervo y apóstol. Él dijo, soy un siervo. Hay un par de palabras en el griego. Una es un siervo que tiene, tal vez es empleado y se le paga dinero. Es un hombre que es contratado como un manager, como un es una persona que es empleada, que es un siervo. Pero hay otro tipo, es doulos. Es un siervo que no tiene nada, no tiene derecho a sí mismo, no tiene un cheque, no recibe nada por sus servicios. Son básicamente esclavos, no tienen propiedades, no tienen un derecho a votar, no tienen nada. Esa palabra es la palabra que Pablo utiliza aquí, siervo, cuando se refería a sí mismo. Y Jesús se llama siervo. Jesús, ¿tienes tu propia vida? Sí, la tengo, pero mi vida está con el Padre. Yo hago lo que le place a Él. Esa es mi vida. Mi vida es mi Padre. Yo amo a mi Padre. Mi Padre me guía. Yo soy un siervo de Dios. Mi vida es el Padre. Esa es mi vida. Pero, dinos la verdad. Tú tienes tu propia vida. Tienes que comer, dormir. Sí, entiendo. Pero mi Padre va a cuidar de mí. Mi Padre me guiará. Mi Padre. Yo estoy rendido a mi Padre, a la voluntad de mi Padre. Sí, pero tal vez tengas problemas. Sí, sí. Tal vez sea crucificado. mientras sigo a mi padre, pero ese es mi gozo, mi gozo es mi voluntad está relinquida a mi padre. Leamos esta porción, Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esta es la Trinidad hablando. El Padre dice, he aquí mi siervo, yo tengo a mi siervo y yo he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz. Él quiere decir que él no va a discutir y va a estar peleando en las calles, ni la hará oír en las calles, no quebrará en el versículo 2. Él es distinto. Sus caminos son distintos. La segunda porción es Primera de Juan 3. Y quiero que Brian venga nuevamente. Él hizo un ejercicio, una rutina aquí. Y él hizo un ejercicio. Así que quiero utilizar esta ilustración en el capítulo 3, es 16. Primera de Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Se trata de Jesús. En el que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es algo muy profundo. Así que le pedí a Brian, él está representando a Jesús, y le pedí que se ponga aquí en el piso y que se acueste, que básicamente entregue su vida. Él obedeció. Él está aquí acostado. ¿Está muerto? No, no está muerto. Él está vivo. Pero Él ha puesto su vida por nosotros. Jesús lo hizo por nosotros, pero no está muerto. Él siente dolor. Él siente dolor, pero está aquí abajo. ¿Por qué? Porque Él decidió ser un siervo de Dios, y Dios quiere mostrarnos esto. Burlémonos de Jesús. Vamos a, mientras Él está abajo, como si fuera un piso, cuando Él estaba en la cruz, le maldijeron. Trataron de hacerlo enojar, se burlaron de él. Vamos a darle más duro porque él está allí poniendo su vida, no solamente en la cruz, pero toda su vida, cuando tenía 7 años, 12 años, 18, 27. Toda su vida era para el Padre y él entregó su vida al Padre y la puso delante de Dios para que nosotros podamos ver a Dios, para que podamos ver que Dios es humilde. Ponte de pie, Brian, y hablemos de nosotros. Brian ahora es no un siervo, él es un hombre regular. Y usted le ha hecho daño. ¿Y qué va a hacer? Me puede decir. Él me va a dañar a mí. Diente por diente. ¿Correcto? Ojo por ojo. ¿Correcto? Yo le quito el ojo, yo pierdo el ojo. Oh, peleamos. Yo le robo a él, él me pone una demanda, Él me odia a mí. Él busca una revancha. Él está activo. Esto le pasó a Moisés a propósito en Éxodo 2. Vaya ahí conmigo para leerlo brevemente. Va a estar en la pantalla. Éxodo 2, 11, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró Moisés una injusticia. Los hebreos eran esclavos y vio, él era un egipcio y hebreo. Él era un hombre empoderado porque era el hijo de Faraón, pero también tenía simpatía por los judíos y vio una injusticia, los egipcios golpeando a uno de los hebreos. Entonces Moisés miró de este lado y del otro lado y dijo, no hay nadie que está mirando, y mató a ese egipcio. Ese es como Brian, como tú y yo. Es como nosotros viviendo nuestras vidas basadas en nuestras vidas. Estamos buscando justicia. ¿Qué es lo correcto? Hay cosas terribles que están sucediendo cada día. Tráfico de personas, trata de personas, homicidios en las calles de Baltimore, en otras ciudades. Los adolescentes abandonados. Y puede mirar usted de este lado y del otro y hacer algo al respecto, porque este tipo es alguien que es capaz de hacer algo. ¿Pero es un siervo? Moisés no fue un siervo cuando hizo esto. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. No es un buen lugar de donde esconder a un cuerpo. ¿Por qué? En la arena el viento lo sopla. Oh, y de pronto encuentran mi pecado. Oh, lo oculté, lo enterré, pero lo han encontrado. Maté a un hombre. ¿Sabe? Brian también es un consumidor. Compra cosas. Su garaje está lleno. Su cochera está llena de cosas. Cuando viene a la iglesia, está buscando a la mejor iglesia. Quiero la iglesia que tiene el mejor café, la mejor música, los mejores mensajes, los mejores programas para mis niños, porque puedo comprar. Yo puedo buscar la mejor que me sirve a mí. Eso es lo que quiero. Eso se trata de mí. Yo obtengo lo que yo quiero. Así es como consigo mis cosas, porque la iglesia es algo así. Las iglesias pueden guiar su ministerio para cumplir las necesidades de este tipo. Y tenemos una iglesia llena de niños que son fácilmente obsesionados. Si no les dan los que quieren, se pueden ir. Se decepcionan rápidamente. Son fácilmente así, porque así como son las cosas, a menos que yo aprenda de ir más profundo. Oh, no, no, hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada. Pero Jesús dijo, ve más allá y echen sus redes. Pedro dice, ¿en serio? Sí, nuestro mensaje es este. Brian, Jesús está en ti. ¿Y sabes quién es Jesús? Él es un siervo. Entrega tu vida. Da tu vida. ¿Cómo se siente, Brian? Tienes que perdonar a tu enemigo. ¿Cómo se siente, Brian? No vas a poder tener el café que quieres. ¿Cómo se siente, Brian? Que no tienes tu vida de la manera que tú quieres. ¿Cómo se siente cuando la gente te golpea, te pisotea y toman ventaja de ti? Y tú eres básicamente como un tapiz en el suelo. Y lo digo esto para provocarnos a usted y a mí en nuestros corazones. Hay un misterio en esa vida. Hay un misterio allí. Se llama Dios. Cuando Dios está contigo como un siervo, has encontrado lo que el mundo no tiene. Porque cuando el mundo edifica una vida alrededor de ti, tú siempre eres atraído. Necesito otro estacionamiento, otra mujer, otra hora. Necesito otra hora de placer, otra relación, otra cerveza, otro juego, otra historia, otro evento. Necesito otra. Y es así como te eres atraído toda tu vida, jalado por esa pita. Y Jesús dice, ¿cómo te va? Y puedes decir, nada parece funcionar para mí. Y Jesús dice, eso es porque hay un misterio. Y se trata de perder tu vida. Es confiar en mí, es decir, en tu corazón, yo necesito a Dios, quiero encontrar sus caminos, quiero obedecerle. Cuando todos dicen, protege tu vida, asegura tus privilegios, asegúrate de que te traten de la manera correcta. Yo tengo una mejor idea, pierde tu vida y vive como Dios. Maravilloso. ¿Qué quiere decir esto? Dios está ahí. Pregúntale a Jesús cuando está en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él era un siervo. ¿Qué le dijo al hombre al lado? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es en serio. Yo te amo. Yo te amo, yo te perdono. Leí una historia de una mujer que tenía 58 años. Su esposo, el amor de su vida. Su esposo, ella había heredado $300,000 de su familia. Eso iba a ser para su retiro. Ella estaba muy animada por finalmente llegar a su edad de retiro. Y ella supo trágicamente que su esposo tenía una doble vida. Él tenía otra mujer y él se entera que él se ha robado los $300,000. Ella perdió su esposo y su dinero. Y ella ahora tiene nada. Y ahora tiene que trabajar el resto de su vida para poder mantenerse. Y le odia. Le odia. En el texto o el consejero del que yo leí esto, le pudo ayudar a que fue llevada a esto. Allí, es allí donde Dios te guía y te lleva, allí, a estar como siervo. Es horrible para el hombre natural, pero es la única respuesta. Brian, ponte de pie. Puedes decir ahora, tengo que pelear por mi dinero, tengo que tratar de ganarle a mi esposo, tengo que trabajar lo más que pueda. Y nosotros decimos, en absoluto, haz lo mejor que puedas. Pero de esto no se trata, porque no es por odio, no es por desear venganza, no es orar que él sea destruido. No lo sé. Yo no sé cuál sea la respuesta, pero el espíritu de nuestras vidas es distinto. No somos del mundo. Hemos muerto y hemos sido resucitados con Cristo, porque para nosotros el vivir es Cristo. Él dice que Él dio su vida y nosotros hemos de dar nuestras vidas por los hermanos. por los hermanos, por la iglesia que está deficiente, por el pastor que no está totalmente, completamente me está satisfaciendo, o el liderazgo, o el estacionamiento, o el edificio. Yo debo aprender a ser un siervo para que yo pueda dar. Yo pueda amar. Pueda perdonar. Yo pueda tolerar. Puedo estar en un mundo imperfecto y puedo aprender a amar como Dios ama. Puedo venir con gozo. ¿Cómo? Hay un misterio. Él está satisfecho. Él está bendecido. Él está lleno. Él está sirviendo. Él está dando. Él está aprendiendo. Esto cambia totalmente mi vida como creyente, cuando empiezo a aprender esto. Y quiero pedirle a Dios que me ayude, que me enseñe, y déjeme terminar diciendo esto. Brian está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Gracias a Dios que yo no estoy haciendo lo que él está haciendo. Él es bastante flexible. Él se para y se acuesta, y es como un está ejercitando aquí. Muchas personas.
Let's give Brian a break. Brian, you can sit over. I've suddenly got sorry for you.
Por favor, siéntate aquí.
Go ahead, just for a minute.
Siéntate de este lado por un minuto. Te llamo de vuelta al final.
Okay, so you got Moses.
Tiene a Moisés. Él ve algo mal, algo terrible. En su corazón dice, esto no es justo, esto no es correcto. Luego mira de este lado y del otro. Hay alguien mirando. ¿Puedo hacer esto, hacer algo al respecto? Y mata al egipcio y lo entierra en la arena. Pero él no está libre. Él no está satisfecho. No es la respuesta para ese problema. Dios dice, Moisés, te necesito en otro lugar y yo voy a sacar un par de millones de hebreos fuera de Egipto. Te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar la vida espiritual. Te voy a mostrar que te puedo utilizar. No quiero que mires de este lado y del otro. No te necesito. Usted sabe cómo las personas políticamente toman decisiones y también hacen decisiones económicamente. Hacen decisiones también a base de sus relaciones y miran de este lado y del otro lado. Y entendemos eso. Pero quiero decir algo más. Dice en Isaías, ¿quién es ciego como mi siervo? ¿Sabe qué? Yo veo a Jesús mirando. Jesús no está mirando de este lado o del otro. O, como dicen, ¿de qué lado está soplando el viento? ¿Cómo va a funcionar esto para mí? No, es algo más profundo. El Padre y el Hijo. Y no se trata lo que dice el pueblo romano o el gobierno o lo que el pueblo dice que es lo mejor para él. No, él vivió en fe y obediencia al Padre y vivió en la voluntad de Dios y salvó al mundo. Él salvó al mundo. No por mirar de este lado y del otro lado. Él salvó al mundo al hacer la voluntad de Dios y fue crucificado. Pero este es el mensaje. Si usted y yo no podemos evitar el mirar de este lado y del otro lado, o es el tiempo correcto, hay suficiente dinero involucrado y la gente le agrado a la gente o me voy a meter en problemas por esto. Todo este tipo de vida, esta no es una manera de vivir. Hemos encontrado otro camino, es el Espíritu que nos llena, nos unge y nos mueve en amor. Y ponemos nuestras vidas, las entregamos cuando nos hieren, aprendemos a vivir de una manera más profunda y abrazamos sus caminos. ¿Qué quiere decir esto de manera práctica? Cuando Brian estaba aquí en el piso, regresa, vamos a terminar ahora. Cuando él está aquí abajo, podemos decir, ¿qué quiere decir prácticamente? Mi esposa, Gwen, es su esposa de él. Él tiene el sentido de dar su vida por su esposa. Yo siento que es así. Y él entiende eso. Y el Espíritu está con él y con ella en su familia. Tuve un familiar que me dijo que su filosofía del matrimonio es 50-50. Él hace 50% y ella hace 50%. Y eso fue muy raro para mí porque yo fui al Instituto Bíblico y mi esposa también. Y cuando nos casamos, no había nada de que hablamos sobre 50-50. Ella sabía eso y yo también sabía eso y vivimos felices para siempre. Por la gracia de Dios, no todos tienen eso, pero yo puedo decir que esa es una gran manera de vivir, el ser un siervo. Así, ¿cómo puedes medir tu servicio? No hay medida. ¿Cómo puedes medir tu compromiso? ¿Cómo puedes medir el corazón de una persona cuando están entregados y tienen una vida de oración y están como Jesús delante del Padre diciendo, tu voluntad, Padre, hágase tu voluntad? Y si quiere decir que yo estoy aquí toda mi vida, entonces ellos te ven y yo te veré. Yo veré a mi Padre. Juan 5, 19. Yo veo lo que mi Padre hace. Juan 5, 30. Yo le veo. Y usted ve a Dios, y aquí venimos todos, usted ve a Dios, yo veo a Dios, y tenemos comunión, y esa es la vida de la iglesia. ¿Cómo es que tenemos tanto aquí? ¿Por qué la música es tan buena? ¿Por qué la calidad del amor aquí en esta sala es así? ¿Por qué hay fe en nuestros corazones? ¿Por qué podemos ir a todo el mundo con el Evangelio? Es por causa de esto. No porque estamos parados y estamos queriendo nuestros derechos y estamos tratando de satisfacer nuestras propias necesidades y mirando de un lado y del otro para ver que todo esté bien. No, olvídalo. Debemos morir, servir, dar nuestras vidas y hacer la voluntad de Dios. Terminemos con esto. Ya he dicho que voy a terminar un par de veces, pero cuando se trata de nosotros y tener el derecho de reunirnos como personas, si no tuviéramos este derecho por nuestra constitución, tenemos este derecho por Dios. Él lo dijo. Mientras el día se acerque, no deben de dejar de venir como asamblea. Y hay muchos que están siendo perseguidos profundamente por su fe. Están siendo asesinados por su fe. Esa es una vida increíble. ¿Cómo pueden correr el riesgo de morir? Se trata de así, de esa manera. Es así, porque ellos son siervos. Han entregado su vida porque ellos no están mirando de este lado y del otro y buscando y tomando sus decisiones a base de eso. Estoy utilizando eso como un principio en general. No estoy hablando en particular sobre una situación. Yo no estoy hablando de esa manera. Estoy hablando en general. Hay muchas cosas del hombre natural en la iglesia. Hay demasiado del hombre natural haciendo sus evaluaciones. ¿Cree usted en la homosexualidad que es un pecado? Sí. Como todos estos otros pecados que lo están definidos en la Biblia. Entonces, la gente no va a ir a tu iglesia. Bueno, entonces eso es su decisión de ellos. Yo no estoy mirando de esta otra manera o del otro. No, yo quiero este tipo de vida, de siervo. Cuando Jesús dice, va más profundo, de más allá. Quiero oír a Jesús y quiero su voluntad. Y cuando puedas pescar muchos peces porque oíste a Jesús y le dices, wow, caray, estaba parado aquí con los brazos cruzados, con una, como una persona arrogante que tiene la vida bajo control, pero que estoy perdiendo todo. Yo no estoy entendiendo lo que se trata la vida. No se trata que la vida esté bajo control. Se trata de perder tu vida para que puedas ganar a Jesús en una manera práctica. Y encontrar lo que significa conocer lo que es amar a tu esposa cuando ella no lo merece. Le estoy diciendo entre comillas, pero no, ¿sabes qué? Porque quién sabe lo que ella merece, pero yo tengo el poder de entregar mi vida, dar mi vida como un siervo. Y por último, Jesús dijo en Lucas 17, el siervo viene a casa y él hace lo que hace. Él come por último. El siervo viene y prepara comida para su maestro. Y luego, después de haber servido a su maestro, él come después de haber servido. Uno de los marinos que ha servido en su servicio militar, él dice, después de haber servido, él dice, ese es mi trabajo. Es mi deber, es mi deber. Yo soy un soldado, ese es mi deber y no me puedes pagar por eso. Yo simplemente soy un soldado, es así como vivo. Y es así como somos nosotros. Nadie nos tiene que pagar o agradecernos. No hay retribución, no hay un programa, no hay política, no hay dinero. No se trata de eso. Pero es simplemente el misterio de Cristo operando en el creyente que hace cosas por su gracia. Y eso glorifica a Dios. Eso, ser un siervo. Amén. Gracias, Brian. ¿Cómo las personas supieron quién era Jesús? Pero ¿cuánto amaron sus discípulos? Éfeso había perdido su primer amor. Y qué rápido y fácilmente puede suceder eso. La iglesia ya no ama, ya no hay amor. No hay entregar la vida, no hay servicio. Todo se trata sobre mí. Ha cambiado. Padre, oramos que podamos aprender y crecer y experimentar el misterio de esta relación y satisfacción, que podamos ir más al profundo y aprendamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguno aquí oyendo este mensaje y dice en su corazón, quiero a Jesús en mi corazón, quiero a Jesús en mi vida, Jesús, ven a mi vida. Muéstrame quién eres. Yo quiero aprender de ti, de esta vida. En el nombre de Jesús. Amén.